Este es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
Hola, ¿cómo están? Llegamos a un episodio más de La Sacó del Estadio, el 1209. Ya son 1209 episodios todos los días, muy juiciosos, obedientes, con mucha persistencia y resistencia, haciendo este podcast. Lo hacemos con todo el cariño del mundo para ustedes. Estamos en el canal de Casale Sports en YouTube, para que notifiquen la campanita. Bueno, empecemos, muchachos, con los Chiefs, con Kenny Garay, que está en Bristol, Dani en el Retiro, yo en Colombia, yo en Chile, en Santiago, para hablar de los Kansas City Chiefs, que van a reestructurar el contrato de Mahomes. Y yo hace mucho rato le vengo yendo a hablar a Dani Marulanda de qué va a pasar con Mahomes. Si quieren subirle el sueldo, pues van a tener que salir de algunos jugadores. Pero parece que este es un proceso a la inversa. Kenny, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que va a pasar con el gran campeón del Super Bowl, los Kansas City Chiefs?
Sí, señor. ¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo. Mucho de qué hablar. Qué bueno que usted nos recuerda que tenemos que ser insistentes, persistentes. Como de, ¿usted se acuerda de aquel comercial?
Ajá.
Dani, ¿de la constancia?
Claro.
Que decía, persista, insista y no desista. Insista, persista y no desista, la constancia, así la es. Familia del buen gusto. Pues así, así somos aquí, como debe ser. Patrick Mahomes. Y usted
que
lo dice,
Andrés. Yo pensé que eso era de Bardo, Luis.
Eduardo Luis lo usa en los relatos también.
Eduardo Luis, sí, pero eso no es de Eduardo Luis.
Eso es tan viejo que yo no sabía. Yo pensé que eso era una creación de Eduardo Luis.
Lo acaba de usar el presidente Petro y el ministro de Salud para la reforma.
Eso se popularizó en la época en que éramos muchachos. Yo no sé, Marulanda, qué televisión veía en Medellín, porque somos de la misma edad, pero era el comercial de la constancia, que eran como unas salsas de tomate y demás.
Sí,
y mermeladas. Decía, insista, persista y no desista. La constancia, la familia del buen gusto. Claro, eso. No es de nadie.
Vamos a anunciar en el podcast a la constancia. ¿Todavía existe la constancia, Marulanda? ¿Existe? ¿Todavía hay mermelada?
Creo. Claro, claro. Sí. Muy ricas, deliciosas.
Pero ojo, sí, claro. Eso de que si es de... No es de nadie, es del que la use. A no ser que... Pero no es de nadie. Es como un día alguien me dijo, no, es que eso que usted dice es mío. Le dije, ¿y el dueño de la Real Academia quién es? Para poder llamarlo y a ver qué puedo decir, sí, no, vamos, nada.
Eso. Bueno, cuénteme lo de Kansas City, hombre, lo de Mahomes.
No, es que Marulanda. Yo no sé dónde estaba Marulanda. Bueno, los Chiefs de Kansas City.
Eso le pregunto yo, yo no sé dónde estuvo en su adolescencia, que no vio a Maradona. Pero bueno, no lo va a interrumpir más, que pena.
Yo tengo el placer de decirle a usted y a mis nietos, cuando tenga, si algún día tengo, no pinta bien lo de los nietos. Sí.
No pinta bien.
Es el único cincuentón que no vio a Maradona. Es el único.
De haber estado como periodista.
¿Cómo le explicamos eso al mundo?
De haber estado como periodista en el último partido de Diego Armando Maradona en los mundiales, en Foxboro, Massachusetts, en el viejo Foxboro.
Muy bien.
Tiempos aquellos. Bueno,
muy bien.
Metámonos en lo nuestro, que se puso bravo Nieto. Los Chiefs de Kansas City, y tal y como lo decía Andrés, Marulanda nos lo ha comentado, y lo han hecho varios quarterbacks que quieren ganar y terminan ganando. Correcto. Permiten que se les reestructure el contrato. No confundir, ¿no? Porque mucha gente sale y dice, no, es que está sacrificando su plata. No, nadie sacrifica nada. Ya. Es lo que estás permitiendo que se le pague después. Es una figura totalmente diferente.
Es como pero es un poco como la figura de Shohei Ohtani en los Dodgers.
Más o menos. Sí. Palabras más, palabras menos.
No ahora, sino después, cuando ya esté grande.
Pero hay una diferencia. Shohei Ohtani es el máximo contrato en béisbol. El de Patrick Mahomes no, en la NFL. Esa es la gran diferencia. A Mahomes le van a pagar a futuro, pero por eso es que el fondo es eso. Él no se necesita ganar más que todos, porque lo que quiere es mantener un núcleo de buenos jugadores para poder seguir ganando Super Bowls.
Totalmente, y estoy de acuerdo con Marulanda. A lo que voy es, no salgamos a decir ahora que se sacrificó en lo económico. Él sacrifica la plata hoy para abrir espacio en el tope salarial.
Pero venga, Gara, yo qué pena hoy que estoy tan...
No,
atravesado que una vaca
estoy acostumbrado a hablar mientras usted interrumpe, tranquilo.
Lo que pasa es que la gente dice que sí se está sacrificando por esta razón. ¿Cuál es el mejor jugador que tiene la NFL? Patrick Mahomes. Patrick Mahomes debería de ganar hoy más dinero que cualquier jugador.
Pero esa misma plata se la va a ganar prorrateada. Dani.
No, hagamos la claridad, Garay. Patrick Mahomes se gana $45 millones. hay jugadores que se ganan más de 50 millones.
Ah, no, eso sí.
Ya que Mahomes se los vayan a dar en el 2030, en el 2040, se los van a dar y se los respetan. Pero ¿qué está sacrificando Mahomes? Para que lo dejemos claro, que él no es el jugador más costoso de la NFL para permitir que su equipo tenga buenos jugadores. Porque si él cobra más que todos...
Estamos diciendo lo mismo varias veces, Dani, en eso estamos totalmente de acuerdo. Sí. Pero es que la gente, cuando uno dice reestructura el contrato, se imagina que él está permitiendo...
No se está bajando el contrato, no se lo está bajando.
Nadie se baja nada, él lo que está es permitiendo que no le paguen lo que le tienen que pagar, lo que ya contractualmente le deben pagar, que se lo paguen después para así darle más espacio al tope salarial. Los Chiefs de Kansas City lo reestructuraron entonces. La persona que habló lo hizo bajo la condición de anonimato porque no se supieron las cifras. Sin embargo, el contrato hubiera pesado 58 millones de dólares para el tope salarial la próxima temporada. Con esta reestructuración de contrato, los Chiefs generaron 21 millones que se pueden invertir en reforzarse en otras posiciones. O sea, eso les puede permitir adquirir un receptor, añadir un nuevo tackle izquierdo para proteger a Mahomes, e inclusive lidiar o tratar de ofertar a sus propios agentes libres. O sea, sí, se sacrificó, sí, permitió que le prorratearan los pagos de lo que ya está establecido bajo el contrato.
Perfecto, muy bien. Ahí está entonces lo de Mahomes. Tenemos el comeback del año, el comeback of the year. En la NFL, lo tiene Marulanda, cuénteme, ¿de quién hablamos? ¿Quién regresa?
Hablamos, Andrés, de Joe Flacco, que fue el comeback del año. O sea, la temporada 2023 fue con el elegido, el galardonado con ese premio a un regreso del año. Pues ya se va de los Browns de Cleveland.
Ah, ¿sí?
Sí, nos ayudó mucho, jugó muy bien en diciembre, pero papá de Sean Watson es el líder de este equipo. Usted va a ser suplente, o casi que suplente del suplente, entonces le dieron la oportunidad de que se fuera a otro equipo y ha firmado un año de contrato con los Colts de Indianapolis. No, porque en ese equipo se fue Gardner Minshew. Se fue a los Raiders, entonces se abrió una vacante y con ese pues galardón de comeback le toca irse a otro equipo, donde también va a ser suplente, porque allá hay un novato.
¿También?
Sí, porque hay
uno. Tenga una oportunidad como la del año pasado, que estaba en el sofá viendo televisión.
Pero Flacco no va a volver a ser titular en la NFL.
Pero va a ser un trabajo de suplente. Eso decíamos el año pasado.
No, sí, pero el año pasado porque llega después de la lesión y se le da, pero a él ya no le dan titularidad. A ver, por eso es
llega
que
como repuesto inflado, llega como repuesto inflado. Exacto. Se lesiona el titular, ahí está él.
Firma por un año como suplente y no creo que después le den más contratos.
Perfecto. Así es.
Bueno, o sea, NFL muy es muy brava, Andrés.
Aquí muy brava. Es tan brava que hace algunos episodios, llevamos 1209, por ahí en el 700 hablábamos de la grandeza de Jimmy G en los 49ers de San Francisco, y ahora está en el ocaso, que se dedique a la televisión, Jimmy G, o a ser modelo, porque creo que no goza de un buen presente, Kenny.
No goza de un buen presente, terminó quedándose sin trabajo, lo cortaron, ese es otro, duro, que lo pueden llegar a firmar, pero ya como suplente.
Otro.
Ojo, y no sé qué tanta distracción sea precisamente por lo que usted dice. Es uno de los favoritos de mucha gente por su pinta. Tiene muy buena pinta, ¿no? De las chicas y de los chicos, de que le guste.
También, exacto.
Tiene muy buena pinta, o como dicen las señoras, está muy bueno. Los Raiders de Las Vegas, es que así dicen, ¿no? Cortaron a Jimmy Garoppolo y también a Hunter Renfrow, el receptor de la ranura. La movida, es que ojo a esto, todo tiene que ver con la matemática a esta altura. ¿Sabe cuánto se ahorran con la movida, Andrés?
¿Cuánto?
19 millones de dólares en espacio bajo el tope salarial.
Vea usted.
Bajo la nueva directiva, recordemos que la nueva directiva la encabeza Tom Telesco, el nuevo gerente general, y Antonio Pierce, que sigue como entrenador en jefe. O sea, los equipos en la NFL, y en eso Marulanda lo dice constantemente y es algo que le ha enseñado Madula a mucha gente que se ha metido en el fútbol americano.
Claro.
Esto está muy bien planificado. Aquí el sistema funciona como un relojito y los equipos tienen que salir de uno si es que quieren tener otro tipo de equipo u otro tipo de jugadores. No se pueden llenar de jugadores porque sí.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.
Vamos a cambiar ya de deporte, nos vamos de la NFL y empezamos a hablar de béisbol. Y hay preocupación en Milwaukee. Oiga, a propósito, José Quintana abre, ¿no?
Con los Mets.
Eso, bien, el colombiano Quintana, en el Opening Day. Sí. Pero hay preocupación en Milwaukee, en los cerveceros, por la lesión de su cerrador. Dani.
Sí, señor, es una muy buena noticia lo que acabas de mencionar, Andrés. Abridor en jornada inaugural, eso no cualquiera lo hace. José Quintana con los Mets, eso quiere decir que para ellos es el as de la rotación, el número uno, muy importante para el lavavajillas, como usted lo va a usar.
Dani, y esta es la segunda vez que abre jornada inaugural.
Sí, sí, señor.
O sea, la carrera de este muchacho es
muy interesante.
Vamos, Mets, go Mets, go Mets.
Bueno,
ya nos adoptó la parroquia. Vamos, Mets.
En cambio, bueno, donde sí están muy tristes.
A que va a haber una banderita en Colombia ese día.
¿Cómo le parece, Dani? Escúcheme. Un fanático de los Yankees de Nueva York. Que ve cómo Garrett Cole está lesionado.
No.
Y resulta que sale de la noche a la mañana.
Soy fan de TikTok.
De la manera más mercenaria de decir, vamos Mets.
En el episodio de ayer salió un TikTok de los Yankees. ¿Vio que salió el TikTok de los Yankees? Bueno, muy bien, sigamos.
Andrés Nieto Molina es el simple símbolo de lo que es un villamelón en México. Vaya, dígale a los mexicanos que es un villamelón. Son hinchas de todos y son, en fin, bueno, digamos entonces ahora sí.
De los que andan bien.
Dicen los cangrejeros de Santurce. Ah, y entonces aquel responde, mi equipo de toda la vida, mis cangrejeros de la vida.
Hay que verlos.
Bueno, venga, pues vamos a hablar de la tristeza aquí de Milwaukee con los Brewers. Porque Devin Williams, que es un cerrador estelar, o sea, el taponero, se va a perder 3 meses. Problemas en su espalda y la recuperación va para largo. O sea, ni abril ni más. Se espera que más o menos para después del All-Star Game en julio vuelva a la actividad como cerrador de Milwaukee. Tendrán que buscar otro, obviamente otro cerrador, porque es una posición muy importante para el equipo de Milwaukee.
Perfecto. Óigame, ahí en el tema médico, medicina deportiva, junto a la artroscopia y la reconstrucción del ligamento cruzado, hay una cirugía que se llama la Tommy John, que es uno de los grandes avances de la medicina deportiva. Hemos oído hablar aquí mucho en este podcast de la Tommy John. Kenny habla mucho de la Tommy John, un experto en Tommy John.
Tommy John.
Ole, parece que ya está cumpliendo, ¿sabe cuánto, Marulanda? 50 años ya. 50.
¿Cómo? Yo pensé que será 50, más viejo que Diana.
Yo le voy a presentar disculpas a todos los cirujanos del mundo, no solamente de Tommy John, por lo que acaba de decir Andrés Nieto, que yo soy experto en Tommy John.
No, porque él lo ha leído sobre el tema. Pero usted no va a operar nunca de Tommy John, olvide.
Él lo dice porque le acaba de mamar gallo con Quintana. Disculpe.
Bueno, muy bien.
No, es que me sentí mal hasta yo.
No,
pues
lo digo.
Esa es de cárcel. Pero caray, no por mí.
Pero no tiene que ser un galeno, así se llama un jugador del Porto, galeno. No tiene que ser un médico.
Es verdad.
Para saber de Tommy John. Es un investigador de Tommy John. Puede hablar con los doctores expertos del tema y puede consultar.
Si alguien le sonó así, que nos disculpe.
Esa era mi intención.
Yo lo entiendo, usted es un tipo muy bien intencionado siempre. Hay algo que vincula, Andrés, a Tommy John y al Dr. Fran Jova en 1974. Hasta Shohei Ohtani, Justin Verlander, Bryce Harper en el presente. Un hilo que conecta a este creciente número de estrellas. Hace casi 50 años, el 27 de septiembre de 1974, Jova reconstruyó el ligamento ulnar colateral del brazo izquierdo de John. Jova fue un pionero. En el caso de John, la cirugía salvó su carrera, pudiendo lanzar 14 años más en las mayores y mantener un vínculo con la medicina deportiva que ha perdurado desde que se retiró. La cirugía se pasó a llamar Tommy John. Sí, señor. Esa cirugía de codo que tantas carreras ha salvado y que en el caso del primer operado del tema, 14 años más pudo lanzar en las mayores.
Y nos vamos ahora con la NBA para hablar de la, también hay movimientos, sobre todo a nivel de coach, de entrenadores, porque uno que extendió su contrato por 4 años. ¿De quién hablamos, Dani Marulanda?
Hablamos de Jamal Mosley, Andrés, por fin, lo felicito. Toda la semana llevándole en el consejo de redacción, vamos a contar esa historia, por favor. Sí. Hasta que le llegó su día.
No, sí, porque no hubo tiempo en episodios anteriores. O sea, subimos de 23 minutos.
Yo entiendo que la gente le interesa cuando se hablan de los Lakers, de los Warriors, de los Celtics, pero al Orlando, Orlando Magic.
Y además está buscando excusas, Andrés, para que no hablemos de que los Yankees se caen a pedazos, de que Garrett Cole está lesionado.
Ayer hicimos una radiografía dolorosa, una resonancia magnética hicimos ayer de los Yankees durísimo.
Pero bueno, démosle unos segunditos de fama al Orlando Magic, un equipo que históricamente pues no tiene nada, simplemente la época de Shaquille O'Neal cuando fue reclutado por ese equipo que llegó a una instancia final, Pero el resto es que es muy difícil en una ciudad como Orlando, cuando está Disney World, que la mejor atracción sea la NBA, difícil lo pienso. O sea, obviamente la gente se va a ir más a disfrutar todos los parques que ir a ver la NBA. Pero están muy enfocados que este entrenador tiene algo muy interesante para el equipo y le han firmado extensión hasta el 2028. Wow. Porque el Orlando Magic hace 4 años no llega a los playoffs y está encaminado que esta temporada se está metiendo a los playoffs. Entonces, toda esa motivación que tienen con este entrenador ha caído muy bien en la organización, con los jugadores, y ahí tienen entonces la posibilidad de que van a hacer un trabajo futuro con este entrenador, a ver si algún día vuelven a disfrutar, aunque sea una temporada de encanto, el Orlando Magic.
Bueno, y Kenny Garay, porque aquí también se habla de fútbol y él narra la Bundesliga para su canal ESPN. ¿Cómo viste lo del Borussia Dortmund? Tenés ya 2 alemanes dentro de los mejores 8 de Europa. Bien, Kenny, te felicito.
2 alemanes, sí.
Le ganaron al PSG. El equipo que todos quieren mañana en el sorteo.
Es verdad. Es verdad.
Y es un equipazo.
Sí, pero comparado con los demás, puede ser el rival, no más fácil, pero más a modo, ¿no? El hueso menos duro de roer. Ahora, vea lo que son las cosas. Este Dortmund hoy está cuarto en la Bundesliga. Ya pasó la clasificación, ya está en cuartos de final. Y lo más importante para ellos, más allá de seguir avanzando en la Champions, debe ser evitar que el Leipzig, que está quinto, con un punto menos le quite el cuarto puesto. Uh-huh. Por eso para ellos es fundamental el partido del fin de semana ante el Eintracht Frankfurt. Hombre, reitero, de los dos, o esta llave entre el PSV y el Dortmund, nos iba a dar el equipo más débil, entre comillas, para la próxima fase. Pero la buena noticia para la Bundesliga es que hay 2 alemanes. El Bayern Múnich, que anda muy mal. Y ahora, pues, hombre, se sabía que de estos 2 equipos, del PSV Eindhoven y del Dortmund, salía el más débil. Lo que pasa es que por el lado del Bayern Múnich, en caso de que llegue a ganar la Champions, ¿qué vamos a hacer con Thomas Tuchel? Sería lo único que le salve la temporada. Y Tuchel, ya le dijeron, usted se va después de la temporada sí o sí, porque en la Pokal no está, porque es muy poco probable que gane la Bundesliga, pero tiene jerarquía para, si se mete en semifinales y con la nómina que tiene, pelear por la Champions. Una situación compleja. ¿Qué son? Son 3 españoles, 2 ingleses, 2 alemanes y 1 francés. Los 8 equipos.
Ahí está. Sí, señor.
A propósito de esos 8 equipos, Andrés, ese sorteo este viernes, es más, yo no recuerdo un sorteo que me voy a levantar, oiga lo que voy a hacer, me voy a levantar a las 6 de la mañana hora de Colombia a ver en vivo y en directo el sorteo.
No jodas.
Porque no hay ni... Es que los 8 equipos son muy buenos, Andrés. Mire, no, que me dice Garay que Borussia Dortmund en el papel es el que todos quieren, pero hay que mirarlos. Borussia Dortmund ya tiene una Champions. Borussia Dortmund no es cualquiera. Hay 3 equipos que nunca la han ganado. El Arsenal, pero tiene muy buen equipo.
París
y
Saint-Germain.
Y están ilusionados. El Paris Saint-Germain, que es el año para todos de Mbappé. ¿Y dónde me deja el Atlético de Madrid? El juego del Atlético de Madrid, que para mí es el equipo que merece más ganar una Champions. Es el único en la historia que ha jugado 3 finales perdidas. O sea, hay equipos que la han perdido más veces, pero el Atlético es el único que ha perdido 3 sin nunca haberla ganado. Y eliminar al Inter creo que es una ilusión muy grande para ellos, y sobre todo el ambiente que se vivió en el estadio Wanda Metropolitano, la gente entregada a Simeone, qué bien juega Griezmann. Y qué pesar también que se haya
a lo Cholo, ¿no?
El Inter juega muy bien también. Era
muy bien también.
Era la mejor serie de esos octavos, y lo que se viene en cuartos no se lo pierdan. En abril, sorteo este viernes, muy temprano para este lado del mundo. Vamos a ver con quién le va a tocar al Borussia Dortmund y a los reconocidos Múnich, Real Madrid... En fin.
Cuando ganó Borussia Dortmund en 2013 al Bayern Múnich, mire los jugadores que estoy aquí recordando, no, yo estoy googleando. Subotic, Hummels estaba en ese equipo, que sigue ahí.
Todavía.
Gundogan, que hoy está en el Barcelona. Royce y Lewandowski, que juega en el Barcelona, hacían parte de ese equipo. Lo que yo me
Royce sigo todavía está.
Todos los días me levanto con esta preocupación. ¿Cómo es posible que en el Borussia Dortmund jugaron en un mismo año Erling Haaland y Jude Bellingham, y no ganaron Champions? Serían los 2 mejores jugadores del mundo hoy.
No.
Y estuvieron en Borussia Dortmund.
Estaban muy jóvenes, en proceso.
Olvídese de la Champions, no ganaron Bundesliga.
Estaban en proceso. ¿Puedes creerlo? Semejante par de jugadores.
Lo único que Erling Haaland y Bellingham ganaron con el Dortmund fue una Copa Alemania, una Pokal.
Increíble. Bueno, estaban todavía en pleno desarrollo, pero son los dos mejores jugadores del mundo, sin lugar a dudas. Bueno, muy bien. Oiga, y no me voy a hablar de Colo-Colo, hombre. Cuatro equipos chilenos en fase de grupos de Copa Libertadores. Sí. Cuatro. El Huachipato, Palestino, Colo-Colo. Oiga, ¿y en Colombia qué? ¿Cómo van?
No.
Los chilenos metieron cuatro equipos. No pasaba eso desde hace mucho tiempo.
Sí. Y yo le remato a Andrés con la Champions, pero la CONCACAF. Porque hay locura, con la Champions de CONCACAF. Porque ha clasificado el Inter de Miami con Messi.
Sí.
Entonces, si este día Monterrey gana su serie a Cincinnati, en México no saben qué hacer para conseguir un ticket, un boleto para ir a ver a Messi en Monterrey.
Claro.
Y si el Inter elimina al Monterrey, mirando el cuadro, volvería otra vez probablemente a Monterrey, porque tendría que jugar semifinal con Tigres. Y si llega a la final, podría ser en el otro lado del cuadro Pachuca o el América. O sea, Messi podría estar tres veces en México si llega a la final y si se dan obviamente esos cruces con esos equipos. Entonces es interesante lo que viene también en la CONCACAF Champions, porque el ganador va al Mundial de Clubes.
Ya sobre el final. El problema fue que anoche salió lesionado Messi.
Uh-huh.
Lesión de la pierna. Se confirma que no va a estar el fin de semana. Ya serán dos jornadas consecutivas de la Major League Soccer.
Uh-huh.
Que no está Messi. Cuidado, esperemos a ver. Ojalá que nos revista Gravera.
Bueno, y una ya para cerrar, se bajó Novak Djokovic del Abierto de Miami. Así que, ¿será que empieza el declive ya de Nole? ¿De uno de los tres grandes?
No creo. No, de estar lesionado, no creo.
Ok, ahí le dejo pues. Muchas gracias a todos por seguirnos en este podcast. Recuerde, la campanita es muy importante. O cuéntela a los amigos que hay un podcast todos los días, gratis, al gratín, como nos gusta. En YouTube, canal Casal Sport. Búsquenos ahí por Casal Sport. Ahí estamos todos los días para que nos tenga y esté enterado de todo lo que pasa en los deportes y en las ligas americanas. Y si quiere hacer una donación, aquí dejamos la dirección, que queda también en la descripción del podcast. Por si no alcanza a notarla, en la descripción. La descripción es todo lo que llevamos siempre en cualquier plataforma de podcast. Sale la descripción y al final ahí encuentra.
Haga clic donde dice Baki.
Exacto.
Y ahí deja su contribución. Perfecto. Todo lo que pueda, bienvenido.
Muchas gracias por acompañar este podcast.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.